Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a FreelandEP, el podcast en el que hablamos sobre vivir del desarrollo web. Somos Nahua y Esther, desarrolladores WordPress, y queremos compartir con vosotros nuestro día a día gestionando nuestros negocios online. Buenos días, Nahua.
Buenos días, Esther, ¿cómo estamos?
Bien, bien, el lunes santero, esta semana sin rarilla, pero bien, bien.
Sí, aquí estamos por lo menos dos personas de resaca de evento, porque, claro, que en realidad diréis...
Es que hoy somos tres.
No cuadra porque ha pasado
porque
ya
yo no
un
soy.
Lunes. Es que lo estamos haciendo mal, Esther, en realidad.
Sí, hemos empezado fatal, pero bueno, es igual.
Porque esto va el otro lunes. Entonces,
pero también es el lunes entero.
También es lunes entero.
Es lunes
entero.
De
vale.
Pascua, o
total,
sea que también colado.
Que tenemos aquí a Flavia... que vino, hemos recuperado los archivos y de hecho vamos a dejar el enlace
sí.
De cuando vino, que fue en febrero de 2021. Flavia es multipolifacética y hace muchas cosas, ha ido cambiando también de trabajos y en este caso viene porque, bueno, es más maja que las pesetas y cuando mencionamos el tema de cómo usamos la IA en WordPress o cómo no lo usamos mucho, qué pros, qué contras, ella se ofreció porque hacía poco que había hecho un taller justo especializado en eso, hablando de eso, y se ofreció y dijimos, hombre, pues una persona maja que está trasteando con esto y demás, que se venga. Así que nada, bienvenida, Flavia. Muchas gracias por venir.
Hola, Esther, Nahuay, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues me habéis dicho 2021 y fíjate la de cosas que me habrá pasado en la vida que yo creía que hace más tiempo. O sea,
¿sí?
Muy fuerte.
Caca, tú pensé, la duda era si estabas con Boluda, que era tú todavía una fase
sí,
previa.
Sí, sí.
Creo que cuando viniste estabas con Gamipress echándoles una mano en esa parte y poco después, como nos comentabas, te hiciste freelance y yo diría que desde entonces estás, ¿verdad? De
sí,
freelance.
Sí, sí, sí. Desde entonces, sí. Yo empecé de freelance en 2015. O antes, no antes, incluso antes. Lo que pasa que en la época de Boluda fue, como yo muchas veces digo, demasiado larga. De 3 años. Que además pareció que pasó un año, no 3 años, ¿sabes? Uh-huh. Muchas veces cuando no haces muchas cosas en tu vida, parece que el tiempo pasa, ¿no? Más rápido. A mí me da esa impresión.
Uh-huh.
Y nada, ya luego pues eso, que parece que entre comillas fue ayer cuando empecé de freelance, pero no. La
sí.
Verdad que...
No, hace tiempo, sí. Yo he crucé muchos mails al inicio, cuando tú estabas en soporte de Boluda. Yo estaba empezando, yo estaba tiernito también empezando como emprendedor.
Vale. De hecho, Nahuay, te tengo que decir que tú eres una de las personas de las que más orgullosa estoy. Porque me acuerdo de explicándote los custom post types por ticket, vamos. Que era muy
sí,
fuerte.
Sí,
fíjate,
y alguna.
Y mira dónde ha llegado ahora.
Y alguna cosita de CSS también que quería hacer con alguna galería. Y me decías, mira, mírate un poco lo de Grid, a ver si te da juego tal, no sé qué. Y sí, eso estaba tierno, tierno.
Sí, sí. Así que me encanta, porque fíjate que ahora cuando te escucho en alguna de las WordCamp, etcétera, digo, mira, y esta cosa seguro que lo sabe mejor Nahuay que yo. Así que escuchando y lo apunto.
qué bueno. Pues nada, yo creo que aquí venimos un poco a comentar. Bueno, ya sabemos que desde que salió ChatGPT hace más de un año, nosotros yo me acuerdo que sí que lo mencionamos cuando salió rollo y está saliendo esto, está ganando mucho terreno. Hicimos como unas reflexiones muy del inicio. Y seguramente muy naif, no he escuchado qué decíamos, porque ha avanzado en este año, yo creo que es un poco más de un año, ha avanzado muchísimo. Y entonces yo tengo el corazón dividido, que esto sí lo he contado un poco por aquí, con ese hype que se ha creado y luego la realidad, ¿no? O sea, yo estoy impresionado con lo que hacen las herramientas, además en distintos focos, ¿no? Pues de imagen, de texto principalmente, es el más conocido. Y con código hay gente que dice, es que te hace... todo, ¿no? Hasta la cena prácticamente. Y luego estamos los que... Yo estoy con Copilot y estoy con ChatGPT con la versión Plus también para ver si hay diferencias entre tal. Y a ver, hay cosas que sí, pero hay cosas que digo, llevo más rato hablando con ChatGPT que yendo a Stack Overflow o tirando documentación o tal. Entonces, primero, antes de empezar en específicos, ¿no? De para qué lo has utilizado, ¿cuál sería tu sensación, Flavia? ¿Cómo lo estás viviendo?
Pues yo me pareció a lo que comentáis, porque realmente no es la panacea. Y evidentemente el comentario este siempre de no, es que no soluciona la vida, es que ya vamos a contratar menos gente, es que no sé cuánto, pues a mí me parece como súper vacío, ¿sabes? A mí me gusta la conversación pues filosófica que hay detrás de esto y como sociedad y antropológica, ¿no? También, ¿no? Porque... Por ejemplo, yo soy ilustradora también y a eso
claro, claro.
no es que nos afecte, pero no es que nos afecte, digo, no creo que nos afecte a nivel laboral, que está afectando ya por esa gente que tampoco lo ha sabido interpretar, entre comillas, como una oportunidad mucho más allá, ¿no? De sustituir a personas. Pero yo creo que lo que ha pasado, sobre todo con las imágenes, es que ha habido una usurpación de los derechos de autor de una forma escandalosa, ¿no? Y de eso como que no se está hablando mucho.
Se habla poquito porque yo estaba en la parte de reflexiones, que era un poco más la parte que íbamos a hablar al final, pero es verdad que, claro, también para hablar de esto tienes que mencionar cómo, bueno, o por encima cómo se han creado estos lenguajes
Exacto.
largos, ¿no? O estos modelos de lenguaje. Y
Exacto.
claro, básicamente lo que han hecho es pues coger todos los datos que había pues en la web, en Stack Overflow, en el caso de
claro,
GitHub,
escanearlo todo.
En el caso de código, y luego pues de ilustraciones. Yo creo que es todavía más visual, valga la redundancia, el cómo realmente, bueno, están apropiándose de estilos ilustrados, porque tú, no sé cómo, porque esto lo han ido puliendo, ¿eh? Porque antes, no sé, porque yo no utilizo la IA generativa para imágenes, no lo utilizo mucho, pero antes sé que podías decir con el estilo de y tal autor.
Y sigue, lo
¿no?
Puedes
Me
hacer.
Imagino, claro. Y claro,
no
ahí,
te cortan, ¿no?
Eso es peliagudo de narices, o a mí me lo parece, por lo menos.
Hombre, pues claro que sí, es que, vamos a ver, tenemos unas leyes para los derechos de autor que tú puedes estar más o menos de acuerdo con ellos, lo que sea. Y es que se la han saltado como una, vamos, de una forma
bueno, y el tema
flagrante. Bueno, y
también,
tema
música,
sí.
Es una pasada también.
Que el caso es que en el tema de código, como hay proyectos de código abierto, etcétera,
sí,
pues nos estamos saltando un poco por eso, porque al final estamos compartiendo código desde el primer día y la filosofía es otra. Pero, vamos, yo qué sé, podríamos mirar. O sea, al final
sí.
Estas cuestiones, cuando llegan estas cuestiones, te preguntas, pues sí que se necesitaba filosofía en los institutos. Porque ahora te planteas estas cuestiones y el código deontológico y ético, pues te lo saltas un poquito por el forro.
Sí, totalmente de acuerdo. Mira, relacionado con el tema de código, hace nada se me cruzó por Mastodon bastante gente diciendo, hey, aquí podéis mirar si vuestro repo de GitHub se está utilizando para entrenamiento, y había gente diciendo mis 50 repositorios privados, que a priori
también
son privados.
Privados.
Sí, estaban. Yo no he llegado a mirarlo. Luego, si me acuerdo, pondré la URL, porque era de Hugging Face, que es un, creo que es un modelo
sí.
open source, y entonces tenían esta herramienta para mirarlo, y fue como, joder. O sea, que también se está haciendo como un poco más de, no sé si apropiación o cómo llamarlo, pero a mí la sensación que me da, y podemos terminar o darle un poco de vuelta a la reflexión e ir a la parte práctica y luego volvemos a la reflexión, es que, es que en la tecnología hay mucha prisa, y es también una sensación que desde que estoy más metido en el tema de sostenibilidad digital, es como que se hacen muchas cosas porque se pueden y se puede avanzar muy rápido, pero realmente no se reflexiona antes de hacerlo. Y entonces, ahora una de mis críticas hacia esto es que se ha hecho a toda leche, ya se ha scrapeado toda esa información, y ahora si quisiéramos, por ejemplo, que hubiera un modelo open source, que hay algunos, de que esté a la altura, como entre regulación que va a entrar dentro de nada, ya no va a poder competir, porque no ha podido scrapear cuando iba todo el mundo
exacto
a la bulla. Y entonces como, ¡ah! En fin.
Sí, tal cual.
Bueno, que siempre va, primero se hace, luego se regula, ¿no? Entonces
sí,
siempre
sí,
va,
es un poco,
a remolque, la regulación va a remolque de lo que ya se ha hecho, entonces.
Pedí
bueno,
perdón,
sí,
en vez de permiso.
Eso, exacto. Esa era la frase que iba a decir. Entonces, bueno, por si hemos perdido a la gente que venía un poco, o estamos a punto de perder a la gente que venía más al tema de, oye,
no me filosofes,
¿qué
dime
puedo
cómo
hacer?
Puedo
exacto
utilizarlo, ¿no?
Seguro que vamos a terminar con algo de reflexión, porque a mí es algo que me parece súper interesante.
Creo que es imprescindible
a Flavia
también en este tema.
Pero bueno, vamos a contar un poco, ¿para qué lo has estado utilizando hasta el momento? Porque creo que de los aquí tres presentes hay como tres estadios. Yo creo que tú le has dado bastante caña, al menos para algún caso práctico, que ahora nos explicarás. Yo que estoy ahí, pues eso, con lo que he dicho, ¿no? Con Copilot, preguntando tal. Y Esther un poco que está esperando a que le contemos el resto, cómo nos va.
Sí. Yo he hecho algunos pinitos y han sido tan frustrantes que es que de momento lo he dejado. Al
Vale.
menos para tema código, ¿eh?
Vale.
Digo, es lo que dices, acabo antes yendo a
Stack
hasta
Overflow o a la
Coverflow.
documentación de.
Exacto.
Vale,
Fran.
entonces, ¿nos puedes contar tú, Flavia, que cuál ha sido tu experiencia? ¿Con qué le has dado así un poco más de chance y en qué te ha sorprendido para bien y para mal?
Pues mira, yo lo estoy usando sobre todo para esas tareas que a mí me resultan como que hay que hacer muchas veces,
Vale.
¿sabes? Por ejemplo, o hay que hacer muchas veces o tenía que hacerla muchas veces buscando por Google, o sea, buscando por buscadores, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues por ejemplo, expresiones regulares. Las expresiones
Vale.
regulares cuando las he hecho,
Sí.
tenía que ponerme a investigar en un foro cómo sería hacerla. Y luego pillar, ¿no? Por otro, por un directorio que tenía para, pues bueno, para ir probando los resultados y tal. Y tardaba, pues, su media horita, ¿sabes?
Sí.
Ahora, dándole el ejemplo, ¿no? De, quiero, tengo esto, necesito esto y que sea una cosa generalista, pues, evidentemente me lo hace un poquito más rápido. Eso por
Okay.
ahí, funciones de, o sea, derivados de las expresiones regulares, funciones de Google Drive, de Google Sheet, ¿no? O de
Ah, vale.
Excel,
Sí.
¿sabes? Que es el mismo caso, antes pues lo tenía que buscar por Google y tal, y ahora pues dándole un ejemplo, pues me lo hace. Aunque le diga que lo estoy usando en Google Sheet, que ese utiliza punto y coma en vez de Excel, que utiliza coma, pues él pone la coma, ¿no? Y le tengo que insistir.
Sí,
Él o ella, o no sé, yo
sí,
muchas veces le digo ella,
exacto.
ella.
Sí.
It, it. Y entonces,
Sí.
pues.
Y que además le da un toque así ya
Claro,
de
sí,
tenebroso.
de total, de miedito. Entonces, pues, y ya, pues me lo corrige, ¿no? Me pide perdón y tal, ¿eh? Y lo corrige.
Eso sí,
Pero sí, para
muy
eso
educado. Es muy
es muy
educado,
bueno.
educade o lo que fuera.
Total.
Sí. Sí.
Luego también a veces lo usas para debuguear. Es decir,
Sí, 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 sí.
para interpretar los errores, ¿no? Tienes el debug.log y le paso ahí, oye, me ha saltado esto, dime qué pasa aquí. Para eso también. Y luego para animaciones, como a mí no se me da muy bien lo de las animaciones al principio, para plantearlas, pues le explico, oye, quiero una animación de
De CSS,
CSS.
vale.
Ah, qué chulo.
Con esto tal, no sé qué, me lo monta y luego yo lo cambio, porque tampoco es que lo haga súper bien,
Sí.
¿sabes?
Bueno, pero te da la base y a partir de
Exacto.
ahí vas puliendo, ¿no? Entonces ganas tiempo.
Y para eso, pues Git, como todavía Git no me entero muy bien de Git, o se me va olvidando cada vez que lo uso,
Sí.
porque claro, como lo bueno de Git es que con una línea pues ya pones toda la grilla, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que pones la línea y ya se me olvida. Como nada más que lo uso una vez, de lo eficiente que lo uso una vez solo, no tengo
Sí,
que ir
sí, sí, sí.
usándolo muchas veces, pues se me olvida cómo lo tengo que montar. Entonces le pregunto, oye, el Git de esto, tal, 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 y ya luego lo cambio, ¿vale? O sea, siempre voy
No,
cambiando cosas.
sí, y me has dado una idea que esa línea creo que es algo así como mix, max,
Sí.
autofill, tal, no sé qué, que yo no me
Autofill.
la sé, autofill,
Yo
que no me la
tengo
sé de memoria, pero
que
la tengo por
buscar
ahí a
todo
mano.
eso.
Pero es verdad que, por ejemplo, si quieres hacer cosas de que te ocupe dos columnas por dos filas y cosas así, eso es más complicado, se puede hacer, pero es verdad que si lo explicas bien, puedes también ganar un poco de tiempo
Te
con esas cosas.
saca, ¿no? Dos, cuatro, dos, no sé qué, te
Sí.
saca los estos. Entonces, pues ya. Claro, como yo
Sí.
normalmente lo pongo en las clases, le digo, la clase del padre es esta, la clase de los hijos son de uno al tal, ¿no? Entonces, así. Que se lo doy ya para que pueda copiar y pegar. Porque si ya lo que lo está utilizando no te va a poner luego también tú a sustituir cosas.
Claro.
Claro,
Sí,
ya te lo da con
exacto, le
los
das el nombre
valores.
de las clases para que ya, sí, yo esto también lo
Claro.
hago para. Sí, ¿y qué más cosas? Porque mira, yo con CSS no lo estoy utilizando mucho, pero ahora me ha dado idea que para algunas cositas, es verdad que yo
Claro,
con
sí.
animaciones, que tampoco soy un ninja de animaciones en CSS,
Interacciones, microinteracciones y cosas
sí,
así.
me puede venir bien, sí.
Y luego sí que tengo que confesar que lo he usado para hacer plugins,
Sí,
evidentemente. Sí,
aquí
sí.
nos vas a contar. Yo te escuché el taller que hiciste recientemente, que fue un poco lo que nos sirvió de vínculo en este caso. Y cuéntanos, porque I have opinions. No, me parece súper
Sí.
interesante. Me interesa mucho que nos expliques tu proceso y luego filosofamos un poco, porque ya
Por
habéis visto que
supuesto,
nos va
por
la marcha.
supuesto.
Cuéntanos.
Pues sí, mira, yo lo empecé a usar para hacer plugin entre, esto es como entre así,
entre,
¿no?,
comillas.
Entre comillas, porque al principio lo estuve utilizando para hacer la típica función de hacer una función, no un filtro, adaptar un filtro, una acción de un hook, ¿no?, de un plugin. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que, bueno, sí, lo podía haber hecho a mano y tal, pero a veces yo a mí me pasa con el código, porque, claro, mi background es de diseño, claro, de CSS y tal, y lo que me pasa algunas veces con el código es que me cuesta entenderlo, y quiero entenderlo, pero a veces me cuesta, ¿no? Entonces, pues, claro, yo le... Y más en inglés, ¿no? Que al final tienes que estar traduciendo tú en tu cabeza mientras estás leyendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo fue en el caso de... un plugin que se llama Conditional Blocks. Tengo la versión Pro, que no sé si lo conocéis vosotros, que le estáis dando a los temas de bloques.
Yo me suena haberlo probado en algún cliente. Pero no...
Vamos, es uno que hace que te controla la visibilidad de los bloques, dependiendo no solamente de si el usuario está logueado o no,
claro,
sino también por de response. Y...
Tenemos más controlado Block Visibility, que es de Nick Diego. Y antes de ese estaba Editor's Kit, que te permitía hacer las
también
cosas más básicas, que era lo de eso, logueado o no logueado y demás. Y este me suena, pero yo creo que de haberlo oído alguna vez y de oírtelo a ti, que también creo que lo comentabas en el taller.
Sí. Pues este tiene una parte que en la parte de Pro de plugin tiene una posibilidad de hacer tus propios filtros.
Vale.
De condiciones. Entonces,
sí, o sea,
pues...
tiene un filtro al que te puedes enganchar, ¿no? Y modificar
exacto.
El... Vale.
Correcto. Y entonces, pues nada, pues con la documentación estaba súper bien escrita, pues yo se lo pasé un día a ChatGPT y digo yo, oye, voy a ver si puedo montar la condición que quiero propia contigo. Y era con, perdón, era con Lerdash, porque
Vale.
estaba haciendo una app educativa para una empresa y tal. Bueno, una app, perdón, una aplicación web para una empresa y tal, que necesitaban hacer como... que se viera dependiendo de si los estudiantes habían terminado el curso o no.
Vale.
¿Vale? Para mostrar un bloque si habían
Vale,
terminado el curso o no.
Sí.
¿Vale? Y si no habían terminado el curso, pues se mostraba otro. ¿De acuerdo? Entonces necesitaba un montón de filtros de tipo Lerdash para eso. Y la sorpresa fue que él me lo hizo.
Ah, qué
evidentemente
bueno.
No me lo hizo a la primera, pero sí, porque se inventan funciones como, yo qué
sí,
sé, empieza
mira,
a alucinar aquello.
Sí.
Entonces,
los alucines
los
de ChatGPT,
¿no?,
y compañía, sí. Sí,
es
sí.
Muy fuerte. Y entonces, el truquito para eso, para las alucinaciones, es pasarle documentación tuya, o sea, tuya, del Dash en este caso, que esté abierta.
Sí.
Y él puede hacer, y claro, y así accede y puede.
Mira,
puede
eso
buscar más.
Por hablar cosas concretas, que esta es una de las cosas que quería hablar. Aquí ya hemos hablado que ChatGPT se inventa cosas, porque al final lo que hacen estos lenguajes es sacar algo por probabilidad. O sea, realmente no es que ellos sepan exactamente qué te están diciendo, sino que tienen muchos datos y dicen, vale, en esta conversación, por probabilidad, lo más ajustado sería esto. Y entonces a veces es tan ajustado que tú miras el código. Y dices, looks good. O sea, parece que, de hecho, Stack Overflow enseguida tuvo que sacar un aviso de que no iban a admitir ese tipo de snippets porque son muy difíciles de detectar que no están bien. O sea, algunos están bien, obviamente, pero los que no están bien no son fáciles de detectar porque hay como una plausibilidad muy alta de que sea.
Sí.
Y entonces es muy bueno inventándose funciones que nos gustaría, nos encantaría que hubiera en plugins
con
o filtros,
nombre,
¿no?
De función que
sí.
Hostia, claro,
yo
es ideal.
No lo había encontrado en la
¿cómo
documentación?
No la
¿cómo no lo conocía
sí,
antes?
Claro, joder, se
sí.
lo había inventado. Sí,
entonces,
sí,
lo
sí.
que tú has dicho de pasarle documentación, aquí es interesante que comentemos que esto se puede hacer con el con GPT-4, o sea, con la versión, no sé,
Sí,
se
yo
llama
siempre
Plus.
Yo voy a estar hablando de la 4,
Vale,
porque
vale,
la
vale.
3.5, os lo digo ya, yo que sé que la han hecho, yo creo que la han...
¿Se ha quedado un lelo?
Han hecho una lobotomía, seguro.
Ah,
o sea,
de inteligencia ya poca, ¿no?
Sí, muy fuerte.
Uy, pues
vamos,
ojo que
sí.
No haya, que yo aquí voy a ser un poco mal pensado, que no haya sido
hombre,
un poco...
Hombre, por supuesto que hay que ser mal
que,
pensado, o sea,
que...
vamos a ver, está claro, vamos.
Porque al final hay un negocio detrás de esto, que sí que comentamos en aquel episodio, cuando estaba saliendo todo el boom, claro, era OpenAI, en aquel momento todavía era, no sé si era non-profit o era hasta hacía muy poquito, porque ya el nombre, OpenAI, la idea era de rollo, vamos a, pues lo que decíais, de vamos a ver qué se puede hacer y utilizarlo para el bien, y cuando no se utilice para el bien, pues decirlo para que intentar, ¿no? Pues tal. En cuanto dijeron, oye, que aquí hay pasta y mucha, ha cambiado mucho, ¿no? El tema. Entonces, sí. Vale, tú lo que haces es, volviendo al chat GPT, en este caso de pago, que sí que está conectado a internet, entonces tú coges la URL de la documentación y se la pasas, ¿no? Y le dices, oye...
Sí, además insistiéndole, sí. Porque vale. Si no lo pillas, sigue alucinando y empieza ahí a... A cavilar, yo qué sé, funciona.
O sea, imagino ya tienes tus trucos para,
sí, hombre, claro,
para que te dé lo que quieres, que no se invente cosas y que mire lo que quieres que mire, ¿no?
Sí, pero no es un prompt que tú copies y pegues, ¿vale?
Es ser,
no,
pesado. Siempre es el mismo. Ser pesado.
Es a que mí... yo también flipo con la gente, ¿no? O sea, di también un taller de inteligencia artificial hace poco aquí en Alicante con el ayuntamiento. Uh-huh. Y la gente venía a preguntar como las fórmulas mágicas. Digo yo, tío, esto es lo de siempre. O sea, cambiamos de herramienta, cambiamos de paradigma, cambiamos de todo. Y la peña sigue queriendo funciones mágicas, ¿no? O sea, exacto, las recetas mágicas.
Sí.
Y no, es que no hay. O sea, si tú aunque pilles el mismo, o sea, yo decía, tú pillas el mismo prompt, exactamente el mismo, aunque le expliques un montón y tal, y se lo colocas dos veces en mismo día justo seguido y no te da cosas diferentes. Respuesta. Sí, sí, o sea, que eso tiene contexto, sí, el contexto que le da la gana a ChatGPT.
Sí, yo he hecho lo de pasarle documentación para decirle, oye, mira, esta función que me has enviado no existe, pero tiene esta documentación, este plugin, ¿no? Y hay veces que, claro, la sensación es que como contesta bastante rápido, aunque es más lento, el 4 es más lento que el 3.5, pero bueno, te lo va redactando y me dan ganas de decir, reflexiona, no tengo prisa, ¿vale? O sea, es un poco
rollo.
Porque muchas veces la primera respuesta no incorpora esa nueva información que tú le has dado. Y es cuando le dices otra vez, no, por favor, mírate la documentación que te acabo de pasar, o le pegas otra vez la URL. Y bueno, esto está bien comentarlo porque a mí me ha pasado también, veo que a ti también, Flavia, y bueno, es sí, eso. Sí. Y no hay un prompt mágico. De hecho, es muy curioso porque, para que veáis, el grado de falta de fiabilidad que luego lo dicho. O sea, te puede dar algo que funciona a la primera y flipar y maravilloso. Pero hay que tener espíritu crítico en general en la vida, pero en esto en particular. Porque yo con algún código, me ha dado un código y ya en ese sí que he visto que no, ¿vale? Y le digo, ¿estás seguro? ¿Are you sure? No sé, porque yo hablo principalmente en inglés y me contesta, el copilot me contesta en castellano, es muy gracioso. Bueno, da igual. Y de repente, solo con decirle, ¿estás seguro? Dice, ¡ay, un momentito! Tienes razón, he revisado esto y me lo había inventado y... ¿Esto es roja?
Tal cual. Es que es mortal. O sea, yo tal y como lo explico en el taller que di, que me comentó Ana, fue poquito a poco. O sea, lo suyo es que siempre te dé como una especie de... O sea, tú le digas la idea general, lo que quieres conseguir, ¿no? El objetivo final de esa funcionalidad. Y luego él te la desgrana, bueno, ella te lo desgrana por cacho, ¿vale? Por paso a paso, pero no te da la información completa. Últimamente no me está dando como, ya te doy el plugin hecho, no, te lo hace. Tú haz aquí la función, aquí tienes que montar tú toda la función.
Es verdad.
Sí, y entonces pues ya luego tú, poquito a poco, le vas como tirando del hilo para que te la vaya sacando. Y evidentemente no será la primera, creo que en el taller yo lo hice... lo hice anteriormente para que me saliera bien, pero a veces si lo hacía en directo no me daba la misma respuesta. Por eso tuve que hacer anteriormente, porque si no...
Claro,
y
claro.
Ahora creo que compartí todo el flow. O sea,
si un taller en directo ya es arriesgado, hacerlo con ChatGPT es...
Exacto. O sea, no se puede hacer en directo con ChatGPT porque te la lía parda y no da... O sea, siempre dejando al lado el histórico, porque si no, no. Y que vea la gente lo que se tarda en hacer. O sea, no, si
claro,
yo fuera desarrolladora pura, evidentemente lo hacía desde cero, casi, ¿no?
Claro, exacto. Entonces yo creo que aquí está bien que las expectativas hay que, bueno, tenerlas.
Bajarlas.
Pero bueno, sí que es verdad que tú, como principalmente diseñadora con ciertos conocimientos de código, has conseguido hacer cosas que solo tú sola no hubieses llegado, ¿no? Pero pasándole documentación. Y yo creo que la parte que tú has dicho de decirle, explicarle lo mejor posible los casos, ¿no? De estoy utilizando pues este plugin con esta documentación. Quiero esto exacto para que cuando el alumno marque completado, por ejemplo, aparezca. O sea, cuantos más datos le pases, sí que es verdad que mejora el. Bueno, la probabilidad de que te salga algo usable es más alto. O sea que yo por eso también cuando he comentado por aquí que no estoy fascinado o flipado con la herramienta, reconozco que yo lo estoy utilizando para mejorar en mi interacción. Exacto. O sea, yo sé que él tiene limitaciones, pero yo sé que yo tengo limitaciones, al menos por ahora, porque irán perfeccionando y cada vez con lenguaje más natural podrás sacar lo que necesites, pero ahora mismo sí que tienes que tener, bueno, de hecho se ha inventado esta nueva, no sé cuánto va a durar, este nuevo perfil profesional que es Prompt Engineering. Que creo que tiene.
¿Serio? ¿Han sacado eso?
Sí, no lo habías oído. Básicamente es ingeniero de prompts, ¿vale?
Sí, y yo utilizo este podcast para enterarme de la actualidad.
No, claro, este perfil, por si no lo habéis oído, básicamente es alguien que se ha peleado tanto con la inteligencia artificial que ya le conoce mejor y sabe cómo pedirle las cosas. Hay cierta lógica detrás, ¿eh?
¿No? Sí, yo, sí, sí. La hay. Bueno, es experiencia como todo.
Sí, lo que pasa es que también me parece que tanto como yo que soy de especializarme en cosas y tal, esa especialización me parece que tiene patas cortas, porque creo que la tecnología avanza tan rápido que va a haber un momento en el que la diferencia entre lo que pide tu abuela y lo que pide un prompt engineer va a dar cosas muy parecidas, porque la IA, si algo tiene, es que avanza muy rápido. Eso es indudable. Entonces, vale, has creado que... Yo recuerdo que también habías creado un plugin, ¿no? Que tomaba el color de la imagen destacada y... ¿Y cómo
pero
cómo
eso, fue? Eso fue sí. Eso fue a partir de una librería. O sea,
claro.
La librería busqué yo por mi cuenta, porque si le dejas a ChatGPT que te busque librería.
Vale, no te la sugerió, ¿no? Vale.
No, no. Esas cosas, eso sí que es mejor todavía encontrarlo por Google. Es decir, tú, por el buscador de tu nombre. Digo Google, evidentemente, porque en España
no,
es
pero
que utilizo.
Me gusta mucho que digas el buscador de turno. Está muy bien.
Se hemos de acostumbrar.
Sí, exacto. Sí. Y entonces, pues bueno, o sea, a ver. ChatGPT funciona para la gente que ya tenemos como bastante claro estructuralmente, ¿no? Yo lo utilizo para plugin, pero porque trabajo con WordPress todos los días y evidentemente pues la función que le he encontrado, ¿vale? Uh-huh. La utilidad que le he encontrado, uh-huh. Perdón, porque lo que creo que me está ahorrando, entre comillas, tiempo, ¿no? O por lo uh-huh. menos ampliando sí. mis funcionalidades a la hora de sí. crear soluciones tecnológicas. Uh-huh. Pero sí que es verdad que yo no lo utilizo para hacer recetas, ni lo utilizo. Para poner nombres, sí. Para poner nombres generados, sí. Por ejemplo, para hacer namings a partir de...
Ah, vale.
Mira. O variable, nombre de variable, cosas uh-huh. así, sí. ¿Por qué?
Está bien.
Pues porque tú le das diciendo, quiero que me genere 20 nombres basados en colores a partir de prefijos griegos y yo qué sé, y romanos, no sé, del latín, perdón.
Sí.
Y entonces te lo hace, ¿sabes? Separación de tal, pues también te lo hace. O yo qué sé, ¿para qué lo utilicé yo el otro día también? Para extraer una cosa de una tabla también, ¿sabes? Uh-huh. Cosas
mira,
así,
yo para eso sí no lo utilizo mucho porque en mi día a día no necesito ir por un PDF de 50 páginas y extraer el esto. Pero si tuviera un tipo de trabajo así, o con tablas Excel muy bestias y demás, creo uh-huh. que sí que le daría bastante más, porque ahí creo que hace bastante buen trabajo. O sea, la parte de resumir, extraer sí. información... Es verdad que si es información delicada, sí que haría el doble check para asegurarme de que...
Yo me lo pasé ¿sí? porque pasé un informe de una resonancia que me hicieron para que me dijera que si me pasaba algo, ¿no?
Ah,
porque como no...
¡Qué arriesgada!
Sí, yeah. Muy arriesgada. Pero bueno, en fin, es que lo que sí digo, voy a probarlo.
¿Qué claro, acertó?
Bueno, yo qué sé, todavía tengo que ir al médico. A que
ah, vale,
a...
vale. Sí. Se tiene que validar o desvalidar.
También
vale.
Se tiene que validar, sí. Sí,
sí. Sí. Luego, a nivel de creación, volviendo al tema de creación de plugins y demás, que yo creo que está muy bien el ejemplo que das de cómo eso, como diseñadora, cómo puedes expandir un poco tus skills, pero es verdad que está bien que mantengas esa visión realista que tú tienes, de decir, bueno, me da hasta aquí y demás. Y luego, si vas a hacer cosas pequeñitas en tu web o algo controlado, adelante y tampoco hay tanto problema. En cambio, si quieres hacer un plugin que luego quieres distribuir, mucho cuidado porque, claro, ahí el tema de seguridad y de... y de estándares de código y demás, ahí sí que no siempre, bueno, no siempre tiene todo el cuidado que tiene, porque la herramienta da hasta donde da, ¿no? Y entonces ahí sí que me gustaría hacer un poco de reflexión de, ojo, que una cosa es uso propio y otra cosa es venirte muy arriba y decir, no, pues ya tengo yo un plugin que voy a distribuir y tal, porque luego pueden venir sustos de vulnerabilidades y tal, ¿no? Sí.
Exacto, lo suyo sería aplicar las mismas cosas que has utilizado para montar el plugin. Porque vamos, ahora mismo sí que hay bastante documentación que están haciendo el equipo de plugin para el tema este de los estándares y de pasar la seguridad y tal. Yo todavía no lo he hecho, pero le he dicho a Marta este fin de semana que voy a intentarlo con uno que tengo ahí, que creo que le puede venir muy bien a la gente, porque vamos, yo estoy muy en desacuerdo con lo que están haciendo todo el mundo con las newsletters que se están aquí forrando de pasta y tal, por envío de newsletter y no utilizando WordPress como directorio de emails.
De conocimiento,
y tengo una cosa preparadilla, que ya llevo tiempo, llevo tiempo utilizando la propia. En la newsletter de imajoven.com y bueno,
creo que... O sea, que es algo relacionado con poder crear la newsletter desde WordPress y luego enviarla, por ejemplo, algo así. Uy, pues qué guay. Hombre, ahí hay una solución que ahora no voy a saber decir el nombre. Sí, Newsletter Glue, ¿te suena?
Sí, pero esa gente la quitaron de en medio del directorio.
Pasaron a Premium. Sí.
Y a Premium, muy Premium.
Sí, muy Premium. Sí, no, o sea, está que... pensado para
sin
creadores...
Sin dejar la versión...
No. Sin dejarla. O sea, vieron eso, hicieron un OpenAI y vamos, igual.
Sí, sí,
yo... Mira, esto es muy fuerte, vamos a quitarlo de aquí y vamos a ganar pasta.
Yo me alegro de no haber... Porque era un proyecto que me molaba, porque el concepto...
Sí, a mí también.
Me
sí,
mola
sí,
mucho el poder crear tus newsletters en WordPress y luego se envían, ¿no? Esto lo puedes hacer con MailPoet, pero MailPoet es como más...
No es el Gutenberg.
Exacto, no es más, exacto. Y esta era la solución que había en ese momento, cuando yo era más activo enviando newsletters, y es verdad que no di el paso porque estaba en ActiveCampaign, todavía pagaba ActiveCampaign, me lo quería quitar encima ya entonces, imagínate, pero luego vi este cambio de pricing. Bueno, cambio de pricing, como que dejaron sin la opción gratuita y fue como, ¡ostras!
Y además, que eso que costaba, creo que la versión 1200 al año, una cosa así. Vamos, tipo Adobe, vamos.
Era, o sea, precio... Sí, claramente van a un mercado que no somos nosotros, no somos los, pues, un freelance que le apetece compartir su conocimiento o proyectos más chiquitines. Sí, sí. Pues estaremos atentos. Sí.
Sí, ya está. Cada vez que lo cuento por ahí ya empieza la gente, no, pues a ver si te pones conmigo y no sé qué. Digo, no, dejarse ya de rollo, que yo no... O sea, a mí en mundo negocio estoy yo un poquito ya hasta eso. Que estamos en horario infantil. Así que...
Sí.
Que oye, yo creo que esa cosa sí que es necesaria y que lo tenemos que tener. Y mira, si me sirve encima a mí para pasar lo del filtro. Ya alguna vez ya subí algún plugin, pero de WordPress a repo, pero ha sido por medio de una empresa. Entonces no está, entre comillas, mi nombre ahí. Y quiero hacerlo no porque sea por mi nombre, no sé qué, sino porque, joder, me está sirviendo. Creo que es una cosa pequeñita que a la mayoría de personas no nos hace falta tantas estadísticas, ni nos hace falta, yo qué sé, liberar por lo menos tu enviador de correo, ¿sabes? Que no tengas que estar vinculado a ningún servicio en concreto ni nada. Así que bueno, a ver si puede ser.
Qué bien.
Fantástico, suena muy bien. Suena muy en la línea de los plugins que hacemos en OsonPress, también de algo sencillito que hace bien esa función.
Cosas pequeñitas y prácticas.
Correcto.
Sí. Qué bien. Muy bien. Y relacionado todavía en la historia esta de crear productos o plugins o demás, ¿has llegado a crearte algún GPT personalizado? En el que, porque no. Claro, lo que hemos hablado hasta ahora es estar hablando con él y pasarle documentación, pero otra forma sería entrenar. Decir, te voy a hacer un GPT, por ejemplo, de creador de plugins y empezar con el handbook de los plugins del repo. Rollo, oye, mira, quiero que de saque me tengas en cuenta siempre, ¿no? Estas estándares de código, estos temas de seguridad, y luego pues pasarle igual, pues si hay un plugin que sabes que está muy bien parido, decirle, oye, este sería un poco la estructura de plugin y de orientación de todo que quiero utilizar. No lo has llegado a hacer, ¿no? Yo lo he tenido en mente y no he tenido tampoco ni el tiempo ni paciencia porque tampoco le estoy dedicando tanto tiempo. Entonces tenía curiosidad por saber.
Vale. Igual que yo, o sea, yo lo utilizo para el batalleo. O sea, esto es batalleo total. Uh-huh. O sea, vale. Lo que vaya necesitando se lo voy pidiendo. Igual que lo de la newsletter fue porque no quería ya pagar MailerLite. Ha llegado un número de suscriptores determinado, porque con la newsletter la utilizamos para promocionar nuestros eventos aquí en Alicante y evidentemente no lo iba a hacer. Entonces pues lo montamos así y ya te digo, va todo por necesidades. También estoy haciendo de pasar el típico de Figma WordPress, ¿cómo lo paso? Pues estoy experimentando con eso. Y ese lo tengo parado desde hice ya una cosa que pasó, que lo pasó. Pero lo tengo parado porque evidentemente no he tenido su tiempo.
Ya, sepas, que igual ya lo sabes, que ahí yo creo que encontré hasta 3 o 4 herramientas que lo hacen. No sé cómo lo hacen, no las he probado porque...
No lo hace bien. No lo hace bien, es decir, no lo hace con bloque. Lo que hacen es montar su rollo en
su HTML,
su bola. Vale. Exactamente. O sea,
vale.
Lo que vamos a utilizar son los bloques de WordPress.
No, claro. Bueno, para mí esa sería toda la gracia, claro. Si no es así, no tiene tanta...
Es que tiene una cosa que a veces la gente que es flipante, vamos.
¿Y has utilizado alguna o extensión o GPT que ya exista? Porque aparte de crearte tú una, en el plan de pago tienes acceso a otros GPTs que ha creado. Yo, por ejemplo, hice una prueba con el de ThemeJSON, ¿vale? Porque como estamos creando temas de bloques y dije, bueno, pues igual lo puedo estandarizar un poco. Madre mía, del amor hermoso. Not good. Not good. No me ahorró tiempo. Es más, había cosas que decía, ¿por qué me está sacando este código? Si solo con meterle el esquema ya debería de saber que esa propiedad no existe en ese nivel.
Ya. Pues no sé si el mío en concreto, está, o sea, es decir, que a mí no me pasa tanto eso, o sea, me alucina, pero no tanto. Uh-huh. No sé si es que yo que normalmente le copio y pego los ejemplos, porque o sea, porque si no lo dejo solo, ¿sabes? Yo lo trato como un junior, como una persona junior al lado. Y entonces siempre le pongo... Y además, le trato como me gustaría que me tratasen a mí. Porque yo funciono, por ejemplo, y voy copiando, cambiando, que si esto funciona o no funciona. Y le enseño como me enseñaría yo a mí misma. Entonces, me alucina, sí es verdad que me alucina. Pero menos.
No, es verdad que...
En los nombres de funciones, sobre todo. Sí. Eso es lo que me alucina más.
Sí. Yo creo que sí que hay una parte que el que está interactuando puede ganar skills o sea, habilidades para que la comunicación sea más fluida, reducir los invents, y yo creo que eso sí que puede, puede trabajar, y de hecho la gente que dedicáis más tiempo vais puliendo cada vez más esa parte, ¿no? Luego, otra cosa que quería traer, que lo hemos tocado un poco por encima, es la diferencia entre los chat GPTs. Hay otras inteligencias artificiales, por cierto, está Cloud, está Claude, quiero decir.
Gemini.
Gemini, que no lo... Yo, como no he podido utilizar ninguno de esos, tampoco lo vamos a comentar por aquí.
¿Gemini lo has probado, Flavio?
Lo probé para el curso este que estuve haciendo, porque quería que todas las herramientas fueran gratuitas y que... Uh-huh. Y que la gente, pues, bueno, no se sintiera frustrada por tener que pagar, porque era un curso totalmente subvencionado por el ayuntamiento. Uh-huh. Entonces, lo estuve probando y sí que funciona bien, pero para acceder a las herramientas de Google. YouTube, para YouTube sí funciona bien, ¿sabes? Para hacer resúmenes de vídeos de YouTube. ChatGPT sí que necesita el tema este de una extensión para extraer los subtítulos y tal, pero Gemini en principio no.
Claro, porque estará más integrado. Claro, sí.
Con todas sus herramientas.
Sí.
Exacto.
Sí, lo que iba a comentar era las diferencias que hemos comentado un poco entre lo que ofrece ahora OpenAI a nivel de. Y yendo también a nivel de código, ¿no? O sea, está la 3.5, que es la que ha conocido todo el mundo, la que sigue siendo gratuita y la que comentabas tú antes, Flavia, de que parece que le han quitado un pedacito de cerebro.
Ya no es tan inteligente.
Yo no lo he notado tanto porque, claro, estoy utilizando más la 4, ¿vale? Cuando lo utilizo, que sería la versión Plus, que ahí es donde puedes crear los GPTs o buscar otras extensiones o GPTs que ha hecho gente. Y luego está Copilot, que eso está incluido, en este caso yo lo utilizo dentro de Visual Studio Code, y a veces hago pruebas, porque Copilot, yo le pregunté, oye, Copilot, ¿tú quién eres? Claro, porque...
Claro.
Claro,
¿quién eres?
Sí, entonces en su momento... Que
¿quién
esto
sois
puede,
vos?
Puede
¿quién
ir,
sois vos?
Puede ir cambiando, me dijo que era una versión de la 3.5, pero modificada, porque sí tiene acceso a internet, ¿vale? Pero no llega a ser la 4, entonces yo he notado que a veces en Copilot, cosas más complejas, no me la resuelve tan bien como el la 4, yendo directamente al chatbot de la 4, ¿vale? Entonces quería traer esa reflexión. A mí me funciona especialmente bien dentro de Copilot para algo que ya has comentado tú antes, que es debuguear. O sea, yo cuando tengo sobre todo... Claro, los errores fatales son más fáciles de identificar porque te sale la línea tal, ha petado esta función y dices, vale, pues me he dejado la típica punto y coma o lo que sea. Pero los warnings y los deprecation notice y estas cosas son más difíciles de entender qué tienes que cambiar, y ahí tengo que reconocer que me ahorra bastante tiempo. Esa parte es de las que me digo, vale, para esto me fío bastante. Y...
Pues lo interesante es hacer esa reflexión que has hecho ahora mismo, pues hacerlo con todo. O sea, al final es una herramienta que funciona muy bien con ejemplos, con cosas en las que puedas consultar en otro sitio. Vamos, yo me llevé las manos a la cabeza cuando mi hermano el otro día me dijo que usaba ChatGPT para el Plus, además, para cosas de seguridad de la central que trabaja. Y le digo, Nando, tú sabes que alucina, ¿no? Y dice, es que lo utilizo como Google. Y digo yo, tío, por favor, tú sabes que alucina, ¿le pasarás alguna documentación o algo? Y dice, no. Digo, ¿qué?
¿What? Madre mía, qué peligro.
Mira, y voy a aprovechar sí, esto que comentas para volvemos a las reflexiones, porque esto, la vida es un círculo. Sí. Y la parte de privacidad, a mí es algo que yo estoy utilizando ahora OpenAI, porque es la herramienta más avanzada. En este caso está integrado dentro de Visual Studio Code. O sea que realmente no tengo muchas más opciones todavía. Pero estoy deseando que proyectos como Hugging Face o incluso si Apple se sube al carro, como sé que lo va a querer vender a nivel de privacidad. O sea, los datos ahora mismo van todos al servidor de OpenAI, ¿vale? Yo le tengo puesto que no se entrene con mis datos, pero ya acabamos de mencionar antes como repositorios privados de GitHub están apareciendo como que han servido. O sea, yo sinceramente no me fío. O sea, realmente sé que están viendo el código que yo genero o el de dónde bebe o lo que sea. Y estoy pagando este precio ahora, pero yo realmente en cuanto pueda, por como, bueno, ya me conocéis, en cuanto pueda voy a favorecer una herramienta que ya está, que el conocimiento se quede o en mi ordenador o en un sitio donde está encriptado y que esa compañía no hace negocio con esos datos, ¿vale? Que esto ya lo he comentado más veces. Entonces, realmente estoy esperando a que lleguen otros competidores. Y el tema de seguridad, yo lo hago porque realmente no tengo código ni privativo, ni corporativo, ni nada, pero ojo, porque aquí puede haber brechas de seguridad importante.
Total.
Ya han salido noticias de gente que, es que puede haber hasta tu DNI en según qué datos, ¿no? O DNIs de clientes, que es peor todavía. Y ya se ha demostrado que a veces salen, o direcciones. Claro. Y cosas así que dices. Entonces, bueno, ojo con lo que lo utilizáis, ¿vale? O sea, ojo con lo que le dais de base para crear cosas. Por ejemplo, antes decías la radiografía o la resonancia o tal. Y es como, bueno, ojo, ya con los temas médicos yo soy como, gente, tener cuidado con qué información tal. Entonces, bueno, quería traer eso, la reflexión de la privacidad, que como estamos en un hype de que es que te hace de todo y tal, ¿vale? Saber las limitaciones, pero también que... Bueno, que como todo va a la nube y que como la compañía que está ahora mismo predominando es OpenAI, la privacidad no es una de sus características.
Okay.
Sí, sí. No, esa parte la han perdido por el camino. Bueno, sin más, tenerlo en cuenta, ¿vale? Que esto Y luego sí, otra sí. reflexión que quería hacer respecto a qué guay que puedas tú como diseñadora pues ampliar funcionalidades, hacer tu plugin y tal, es como guay, pero mi reflexión es, hay un montón de plugins en el repo por gente que sabe cómo hacer las cosas y sobre todo que va a mantener ese código, ¿vale?
Correcto.
Ojo con crear, bueno, no, lo que decimos de no reinventar la rueda, lo mismo que los desarrolladores tenemos más peligro que los diseñadores, ¿eh? Te diré, que es como, claro, como puedes desarrollarlo, desarrollas como, no, seamos prácticos, si hay alguien que lo ha desarrollado y de hecho que no llega a lo que tú quieres hacer, como tú decías, buscas ahí un filtro para extenderlo.
Claro, exactamente.
Que muchas veces sí lo hay, ¿no? Si el desarrollador ha pensado en eso. Entonces, bueno, esa era otra reflexión, que como ahora es, voy a poner comillas, de tan fácil crear un plugin, no tiene por qué ser la mejor opción. Yo seguiría mirando primero el repo y viendo si hay algo que cumple con lo que necesitas.
Sí, sí, vamos, el repo, por supuesto, vamos, lo primero que hay que mirar, evidentemente, y nada, vamos, en mi caso ha sido siempre cosas que no existen o cosas que tenía que ampliar o funcionalidades que son tan pequeñas que es una función para el function.php.
Sí, claro, ¿sabes? Pequeños tipo,
bueno,
snippets.
Bueno, no function.php, sí. Pero bueno, yo ahora utilizo ya plugin de funciones, pero bueno, que...
Bien, que bien, el nos caso gusta. Que sería...
El caso sería siempre utilizar una cosa, vamos, que evidentemente si hay un plugin en el repo sí, para ello.
Sí,
primero,
bueno,
vamos, el repo, por supuesto.
Que yo creo
aquí no soy Dios.
Exacto. Y no, y que hay mucho beneficio en que haya alguien detrás manteniendo un código, que eso no es tan trivial.
Hombre, por supuesto.
Que nosotros, desde que tenemos plugins en el repo, bueno, hay veces que nos toca hacer, bueno, pues cambiar el código ya solo con lo que va aumentando las versiones de PHP, por ejemplo.
Claro,
y,
claro.
Y
sí,
bueno,
sí.
Bueno, eso era una...
Van apareciendo warnings
sí.
de la versión de PHP o de WordPress o de lo que sea, y tienes que estar detrás y ir puliendo y corrigiendo. Tal, o sea, que cual, no es subirlo cual. Y olvidarte, es trabajo que hay después.
Claro.
Por eso a mí me da tanta cosa subir un plugin a repo, vamos. Eso es, por supuesto.
Sí, sí. Luego otra reflexión que quería traer, obviamente, es desde la parte de sostenibilidad. Y es que estos procesos son muy potentes y son muy potentes porque tienen generalmente ordenadores, generalmente GPUs y tal, muy potentes que os podéis imaginar que utilizan mucha energía, efectivamente. Que seguramente va a estar acoplado con que se libere más CO2, depende de dónde venga la energía, pero el mix todavía es predominantemente ya lo diré, estos fósiles. Y también se ve que utilizan bastante más agua, porque claro, todo el tema de servidores, ya sabéis que en general se utiliza mucho para refrigerar, se utiliza el agua, que cada vez le están poniendo más cariño para que ese agua no sea agua potable, que en algunos sitios lo es, porque si no es potable, bueno... Es más complejo porque las cañerías se te llenan de cosas que no tal. Sí. Pero bueno, esto es una reflexión que no es como para decir no lo utilices porque estás gastando más que haciendo una búsqueda de Google. No, no es eso. Es simplemente que si lo que vas a hacer es una búsqueda que al final va a beber de la Wikipedia, vete a la Wikipedia y míralo. Es algo que... Porque si no nos acostumbramos tanto a estas herramientas que es todo. Todo con eso. Y es
sí,
como...
Sí, sí.
Hay cosas que una... pregunta en Wikipedia o Google no llega, pero hay otras que sí.
Es que es muy fuerte, pero es que yo he escuchado gente, ¿no?, que lo he visto, a gente haciéndose, pues, pidiéndole recetas al ChatGPT para o las menús semanales o todas esas cosas. Digo yo, por favor.
Pues esto,
por favor, o sea, yo... Google. Sí, sí, o no, pero que no hace falta Google, que te tome la puñetera libreta y hazlo tú, ¿sabes?
No, digo, la receta en sí, lo del menú cada
bueno,
uno...
Bueno, pero los menús y la receta, pues vete a Google, o yo que sé, hay aplicaciones. Yo ahora estoy usando una estupenda que me dice el menú semanal y yo que sé, me lleva la lista de la compra y todo lo que tengo que hacer y todo eso. No sé, es que yo lo de sustituir toda tu inteligencia por una inteligencia artificial...
Bueno, supongo que ahora también porque es la novedad y la gente le apetece utilizarlo para todo.
Sí, claro, pero estas reflexiones vienen a intentar no crear hábitos que ya sabes que los hábitos, que una vez los tomas es más difícil soltarlos.
Exactamente. Es que yo creo que tenemos una mente esclavista todavía del siglo XIX total. Entonces, vamos a ver. Y eso lo reproducimos en los comportamientos y los hábitos que tomamos. Y vemos como que ChatGPT es nuestro esclavo y tenemos que pues, preguntarle todo, ¿no?, de nuestra vida y que sea dominado por nosotros. O sea, que dominarlo nosotros sobre él, ¿no? Y no puedes, o sea, vamos a mirar nuestros valores éticos, por favor, porque creo que se expresan, a lo mejor estoy siendo exagerada ahora mismo, pero yo creo que no.
Y no, no, yo creo que todo
lo que... Y lo que no sabremos.
Todo lo que sea reflexionar sobre tus valores éticos siempre me parece una buena reflexión. Sobre todo porque vamos con prisa. Lo que decía antes de la tecnología nos pasa a todos. O sea, está montado la cosa para que, bueno, tengamos que cumplir plazos cortos y ir avanzando. Y luego, una cosa que está entrando con que avance tan rápido la inteligencia artificial es que puede dar incluso un poco de ansiedad, de darte la sensación, uno, de que te estás quedando atrás porque no te enteras hasta dónde puedes hacer con IA, eso puede ser una cosa, y otro, te puede entrar ansiedad de pensar que vas a dejar de tener el trabajo porque ese hype de que parece que lo va a hacer todo. Entonces, yo creo que como reflexión final podíamos traer algo que en realidad hemos comentado más veces, y es que esto debería ser, o debe de ser, una herramienta. Y de hecho es un copiloto. O sea, el nombre de copilot está bien traído y está bien puesto. Uh-huh. Es como algo que te puede ayudar. Tienes que conocer sus limitaciones, como cualquier herramienta, y descubrir en qué te puede ayudar más. Que yo estoy todavía ahí, ¿no? A ver. Y luego, es una palabra que escuché el otro día en un podcast, y no recuerdo a quién porque me gusta dar crédito, pero que me gusta mucho la reflexión de sedentarismo intelectual. Me parece que el uso de estas herramientas...
El acomodo, ¿no? De eso no tener que pensar si lo va a pensar el ChatGPT por mí.
Va a ser... Y entonces...
Total, macho, te la voy a robar también.
Sí, a ver...
Apropiarme la muy acertada. Sí,
a ver si consigo. Lo he buscado antes de empezar a grabar y no he encontrado el autor, no sé de dónde viene, pero bueno, en cualquier caso, yo lo voy a utilizar porque me parece muy visual. Además, es que de repente me imagino eso como un, por así decirlo, un cerebro en un sofá tirado apoltronado sin querer hacer ya nada, ¿no?
Sí, yo, mira, se me ha olvidado de comentarte para que también me gusta utilizarla, que es para rellenar huecos de ilustraciones, o sea. Yo muchas veces pinto con materiales offline.
Sí, yo he visto. En alguna WordCamp has hecho ahí, haces unos dibujos muy molones.
Es verdad.
Sí.
Y entonces a la hora de escanearlas y tal, pues hay veces que se te quedan huecos, ¿no? Pues pillo el rellenar este perfil del Photoshop y te lo rellena conforme lo alrededor, ¿no? Entonces, eso también lo he visto, que hay herramientas de Adobe, como lo están utilizando, de mejora de un audio, que un cliente lo grabó fatal para un vídeo, y te lo mejora de tal forma que parece que lo ha grabado más o menos bien, ¿sabes?
Sí, yo entonces, esto pues, lo uso, tipo... el audio, cuando grabo en Donosti, lo usaba. Claro. Lo que pasa es que ha pasado algo con su interfaz de web y ya no funciona, no me funcionó la última vez, me dio rabia, pero realmente hacía una mejora bastante sustancial. No es que mi audio fuera malo, pero claro, nada que ver con este micro, ¿no? Era uno de corbata y para esas cosas es como, oye, realmente...
Vale la pena.
Por eso lo vemos que hay que cambiarse ya el chip y yo lo veo un poco como cuando los software traían... mejoras sustanciales con algoritmos que hacían que mejorara, pues, yo qué sé, la hora de seleccionar o a la hora de tal, pues lo mismo, pero con inteligencia artificial para que aprendan en el contexto, ¿no? Uh-huh. O sea, pero por favor, que no lo veamos como algo que sea sustitutivo de personas ni nada de eso, porque no es así. O sea, es que no está, y además que no creo que se haya creado para esto, ¿sabes? Aunque luego sí lo utilicen para esto y el marketing sea todo para esa línea, ¿no? Así que, en fin.
Sí, lo que sí que creo es que es algo que ha llegado para quedarse, así como los NFTs ya se veía que era un poco bluff desde el inicio, o bueno, al menos algunos veíamos un poco bluff desde el inicio. Esto es una herramienta muy potente y va a ir evolucionando y yo sí que creo que merece la pena ver un poco cómo lo puedes encajar en tu workflow, en tu flujo de trabajo. No darle la espalda y tampoco fliparse. O sea, pues bueno, llevamos una hora hablando sobre esto. Yo creo que la filosofía creo que ha quedado clara. Y sí, no, sí. Flavia, si te has quedado con ganas de decir algo más para pa cerrar ya.
Yo creo que lo último, que el síndrome del flipado siempre lo vamos a encontrar y te metes en Midjourney y lo va a mirar, vamos, o sea, es que la petición se le va a la cabeza muchísimo, ¿no? Y ya os digo, sí, que
esto ha pasado siempre con cualquier novedad que aparece.
Y además, sí, yo te digo una cosa, aprende un poquito de anatomía, no solamente por lo de las manos, sino preguntarle a cualquier inteligencia artificial y pedirle un gato bebiendo de un cuenco. Verá tú lo que os da, ¿vale? Un gatito bebiendo de un cuenco leche. A ver qué os da, porque es que vaya tela. Yo es flipante. Yo es que cada vez que
podemos ir a buscar. Sí.
Por favor, una nueva refla, la gente que utiliza para todo imágenes. Yo sé que me va a estar escuchando Roberto Tuñón con esto. Uh-huh. Roberto, macho, míratelo, tío. Por favor.
Sí, mira, yo vengo de un evento también, tú vienes de Torrelodones, y de la WordCamp Torrelodones, y yo a la vez estaba en el evento de Sin Oficina, y hay una persona de Sin Oficina que hicieron un quiz de cosas de la comunidad, ¿no? Y una de ellas era que de qué se quejaba una persona, y una de las personas se quejaba de que, eso, básicamente no hace falta acompañar todo con imágenes de IA generativa, que es cansino, que la mayoría de las veces no quedan ni bien y que vamos a ver si nos relajamos con el tema.
Sí, por favor, porque además es que el filtro ese que tienen, tío, o sea, es como una cosa, no sé. Y a mí me da, o sea, si yo ya odiaba las pelis de Marvel en general, o sea, en general, habrá alguna en particular que me interese, ajá, pero en general no me gustan, ¿no? Y tiene ese filtro HDR de a veces fotógrafo malo, ¿no? Que es, sí, un poco de tío, por favor, no sé.
Sí, ya pasó con los filtros HDR en su momento con fotografías, que era como, te has pasado subiendo la saturación, chato. Sí, sí. Y bueno, pues en fin, yo creo que confío, como sabéis que soy optimista, confío en que esta ola y cada vez se utilice la herramienta más para lo que realmente toca y nos puede ayudar. Y nada, como ha sido un programa muy de opinión, dejamos los comentarios abiertos, claro, que aquí somos tres, que es verdad que a lo tonto sí que vamos en la misma línea los tres, entonces, oye, si alguien quiere disentir y quedarse a gusto en comentarios, desde el respeto siempre, lo puede comentar, tanto sus experiencias como, bueno, pues qué potencial ve que igual nosotros no hemos comentado o lo que sea. Pues y nada, sí, Flavia, un lujazo que tenerte por aquí, como siempre.
Gracias, Flavia, por venir.
Sí, sí.
Muchas gracias a vosotros, vamos, a las dos, porque es que de verdad que me encanta Finlandés, lo primero que escucho los lunes en cuanto sale.
Qué maravilla, qué maravilla.
De verdad, últimamente ya no, nada más que escucho muy poco podcast en general, pero los que escucho, lo escucho como a full, ¿no? O sea,
Me hace mucha ilusión. Bueno, las personas que habéis bajado consumo de podcast, pero que habéis dejado Finlandés, me hace mucha ilusión.
También.
Sí, sí, sí. Pues sí, nada, Flavia, sí, sí, muchas gracias por tu, bueno, por tu generosidad también, que te has venido, que estás de resaca todavía de la WordCamp Torrelodones.
Sí, bueno, de resaca, estoy de que me duele la cabeza ya del tute de conducir que me he dado, vamos. O sea,
también, es claro, claro. Pues nada, eso, doble gracias por pasarte por aquí y nada, seguro que en unos añitos, como nosotros vamos a seguir haciendo esto, no descarto que vuelvas a pasarte por aquí.
Bueno, cuando queráis, vamos, ya te digo, si ahí el guante, yo lo recomiendo.
O cuando publiques el plugin de las newsletters.
Eso
puede ser una buena excusa, sí.
Genial, genial.
Pues nada, lo dicho, muchas gracias y nada, que tengáis todos buena semana. Chao.
Chao.